sé qué tienen las mujeres que a veces hablan más claro, porque en España, por ejemplo, frente a las advertencias de Salvadorilla de que, bueno, lo que habría es confinamientos más o menos puntuales en determinadas zonas, Margarita del Val, la gran viróloga, lo comentaba yo también en el editorial, ha dicho que es posible que volvamos claramente al tipo de confinamiento general de primavera, que lo peor está por venir. Lo cierto es que el estrés por confinamiento es una de las cuestiones que más preocupan, porque empiezan los sociólogos e incluso los dirigentes a darse cuenta de que la gente se está cansando, de que la gente está experimentando un agotamiento personal. A Carmen Candela ya la hemos saludado, nuestra médico endocrina. Vamos a saludar a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, Carmen, oyentes. Hola, aquí Pedro. Os escucho con mucha atención.
O sea, tú, quería preguntarte, porque también tratas con los pacientes, si tú percibes este progresivo cansancio.
Hombre, evidentemente, y eso es por donde yo quiero empezar, ¿no? Es decir, estamos hablando de las consecuencias de los estudios, pero el mayor ejemplo es el que tenemos semanalmente, diariamente en nuestras consultas, ¿no? Y lo que estamos observando es que precisamente ya se empiezan a notar pues muchísimas consecuencias de esos confinamientos que tuvimos en su día, y que ahora mismo lo que están sobre todo potenciando son problemas y problemáticas que antes nosotros trabajábamos desde otras ópticas terapéuticas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a los trastornos de ansiedad. Es decir, ahora estamos viendo personas que no solo y exclusivamente pueden seguir indicaciones psicológicas que les enseñen a afrontar las situaciones de riesgo y de miedo, sino que todo lo contrario, la realidad, la dura realidad, lo que está confirmando es que precisamente esas estructuras irracionales tienen razón, ¿no? Y que se tienen que proteger a costa de todo. Claro, las informaciones que vamos teniendo y que nos están dando, lo único que hacen es reforzar este planteamiento. Los psicólogos luchamos pues por plantear que existen formas alternativas de actuación que no conlleve pues el estar permanentemente con ese miedo y esa ansiedad generalizada a todo, y también pues con esa prudencia que obviamente se tiene que tener.
¿Y qué se hace? Porque claro, no te vas a atiborrar ansiolíticos.
Siempre decimos en psicología que los ansiolíticos, los antidepresivos, los antiepilépticos, los antipsicóticos, que son necesarios en su justa medida, pero desde luego lo que no está nunca indicado son este tipo de fármacos para solucionar problemas que no tienen nada que ver con lo que ellos intentan paliar, puesto que el efecto, es decir, la causa, es una causa psicológica, no es una causa orgánica, ¿no? Por lo tanto, el atiborrarte a este tipo de fármacos, lo único y al único que contribuye es precisamente a que generes un miedo a algo externo, es decir, a que todo aquello que tú puedas controlar o en lo que se te tenga que enseñar, pues tú lo atribuyes a agentes de control externo, y por lo tanto al final el ansiolítico y el antidepresivo es una adicción, es una droga.
Carmen Candela, ¿cómo ves tú esto del estrés por confinamiento?
Pues mira, las causas del estrés yo creo que siempre son subjetivas, ¿no? Y bueno, hay un estrés que es el estrés agudo, que es bueno, que es el estrés que tiene pues un estudiante justo antes de un examen, se lo prepara, si tiene el examen cerca se concentra mejor, porque el estrés, en realidad el estrés, ese punto de estrés, es bueno, ¿no? El problema que estamos teniendo ahora con el COVID es que es un estrés crónico, que es una exposición a un estrés crónico. Y evidentemente aumenta el riesgo a enfermar. O sea, hay una clarísima relación entre el sistema inmunitario y el sistema neuroendocrino. Entonces, hay muchas enfermedades físicas que han sido precedidas por una alteración emocional o incluso por una experiencia vital traumática. Mira, vamos a visualizar todos. Hay mucha gente que tiene herpes labial. Y el herpes labial
herpes en los labios.
Sí, es que son las pupitas esas que salen en los labios, que hay mucha gente que las padece, y a mucha gente le va a sonar que esta enfermedad es recurrente. O sea, vuelve a aparecer, y normalmente aparece después de una situación de un estrés agudo. O sea que efectivamente tenemos muchos datos y mucha evidencia científica en que el estrés incide en la enfermedad, ¿no? Y claro, a mí me llama mucho la atención la entrevista que le has hecho a Rosalía desde Alemania, que allí apelan a la responsabilidad de la población, ¿no? O sea, están todo el rato como responsabilizándote a ti, ¿no? Diciendo, oye, mira lo que pasa, sé consciente de lo que está pasando, toma medidas, ¿no? Y sin embargo, aquí en España, yo creo que se está gestionando mal porque nos tratan como si fuéramos chiquititos y la responsabilidad, o sea, somos como niños del gobierno, ¿sabes? Y entonces yo creo que eso no es bueno. Ese es mi punto de vista, desde luego.
O sea, ¿tú crees que no se trata tanto de las coerciones cuanto de interiorizar las cosas? Pero de todas maneras, incluso aunque las interioricemos, yo me pregunto, un anciano que está confinado en una residencia, una persona mayor que apenas puede salir, un
yo,
adulto
por ejemplo,
que está haciendo...
Cristina, yo, por ejemplo, perdona, que no puedo ver a mis nietos o que no puedo acompañar a una amiga mía en la boda de su hija, como me pasó ayer. O sea, esas cosas van haciendo mella en la emoción.
Y luego hay muchas personas adultas que están teletrabajando y permanecen horas y horas y horas y días en casa frente a sus usos y costumbres habituales. Quiero decir, la cosa tiene su peso, ¿no?
Tiene su peso y son efectos secundarios psicológicos. Yo me llevo las manos a la cabeza cuando observo la mala comunicación e información que se está dando, sobre todo a determinados colectivos, y entre ellos nos podemos dirigir hacia colectivos de mayor edad, ¿no? Es decir, son informaciones que van siempre en la lógica de generar mucho más miedo, mucha más incertidumbre,
sí,
y sobre
sí,
todo
sí.
Eso potenciar muchísimas problemáticas que ya se tengan y que se sean propensos a tenerlas por determinadas edades, ¿no? Es decir, estamos ante un sistema de comunicación, desde el principio lo hemos dicho, toda situación tremenda como la que estamos teniendo de pandemia, lo que necesita es tener un medio de información preciso, sólido, creíble, como están teniendo en algunos países, que cuando nosotros nos ponemos a comparar datos decimos en qué están ellos acertando y en qué estamos fallando. Pues una de las variables es en la comunicación, en lo que están acertando. Y por lo tanto,
totalmente,
en la generación de credibilidad ante las personas, que no vamos a quitar el impacto del problema, pero sí que vamos a ayudar a que se generen mecanismos internos que puedan combatirlos.
¿En qué pensabas tú, Carmen, que estás asintiendo tanto?
Sí, sí, porque es una realidad que se está gestionando mal desde el punto de vista de la comunicación, de lo que se nos está transmitiendo, porque el transmitir algo con miedo, o sea, con mucho miedo, o sea, eso genera mucha más enfermedad, más angustia, más inmunodepresión, más pavor, y es que el miedo te deja atascado, ¿no? Te deja hundido. Entonces, es que de verdad que me ha llamado muchísimo la atención a decir, oye, esto es lo que tenemos, porque esto no hay que negarlo. Estamos ante una pandemia, están aumentando el número de casos. Bueno, esto es una realidad que no la vamos a negar. Ahora, como dice Angela Merkel, vamos a ser responsables y no. Vamos a cerrar, vamos a confinar, porque... O sea, se transmite de otra manera totalmente diferente cuando la pelota está en tu tejado y dices, bueno, pues yo, por ejemplo, como he dicho antes, yo ayer fui a la iglesia a acompañar a una amiga mía que se casaba a su hija y no fui a la comida, pues porque soy responsable, soy claro, consciente de lo que está pasando y nadie me tiene que prohibir nada. O sea, tienen que apelar a mi responsabilidad como adulto.
Claro,
y como
decirle, a usted se le pega si se junta con gente a celebrar. Usted
claro,
entonces, sobre todo la percepción de competencia. Yo siempre lo digo como psicólogo, vamos a creer
en
las personas.
Y como psicólogo y como médica, ¿qué incidencia tiene el confinamiento en las personas? Por ejemplo, en su lucidez intelectual, en el caso de los ancianos.
Pues en el caso de
los
ancianos...
efectivamente, fatal.
No sé si, ¿no? Responde, Carmen, porque luego yo te puedo decir que, vamos, yo tengo ancianos que les estoy siguiendo desde casa, porque tenemos que hacer videoconferencias, ¿no? Y los ancianos lo que necesitan es comunicación, necesitan contrastación, necesitan eso que
cercanía.
Siempre decimos, cariño, afecto, proximidad. Entonces, ¿qué es lo que les está ocasionando? Pues una sensación ya práctica y exclusivamente de terminación de vida, ¿no? Es decir, están tirando la toalla.
Ya se les aboca la depresión.
Determinación de vida, además, Pedro, de esta manera, que es determinación de vida solo. sin ver a sus hijos, a sus amigos, porque además para un anciano la rutina vital es fundamental. Bueno, para un anciano y para gente mayor y adulta, o sea, cuando nos sacan de nuestra rutina, pues es siempre como que te tambaleas un poco, ¿no? Luego, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que la gente mayor ha acelerado el proceso de demencia en un grado superlativo. O sea, se han multiplicado los casos de demencia senil justo por esto, ¿no? Porque el miedo te deja atascado. Porque vamos a ver, yo digo, ¿cómo es posible que una persona de 85 años, riesgo alto, no pueda salir a la calle con una mascarilla responsablemente a las 12 de la mañana cuando toda la gente joven a esa hora está trabajando? No hay aglomeración en la calle, puede ir a hacer una visita a la iglesia, a comprar el pan, bueno, pues su rutina normal. Entonces,
Claro.
claro, se les ha inoculado tanto miedo que eso incide negativamente en la salud, tanto física como psíquica.
Claro. Y lo llamativo, además de los datos que tenemos y que hemos siempre tenido, que siempre decíamos, hombre, la persona cuando llega a determinada edad tiene una incidencia en torno a un 75% de esas personas con estas edades que tienden a esa demencia y a esos deterioros cognitivos. Bueno, pues con esta pandemia lo que está haciendo es que está aumentando ese porcentaje.
Claro, ¿sabes qué recordaba yo de los consejos que dais neuropsicológicos? Ese subrayado de que más que hacer sudokus ayuda para la prevención de las degeneraciones de la mente, quiero decir, las enfermedades de la vejez, etcétera, la socialización, el tratar con otros. Claro,
Claro.
como eso se ha acabado, pues te quedas tonto.
Claro,
Mira,
ahí
Cristina,
está.
de verdad que voy a poner un ejemplo súper claro de mí, ¿vale? De mi experiencia. Mira, el lunes, por ejemplo, yo estaba pues, ya con muchísimas ganas de ver a mis hijos. Bueno, y dije, venga, ya, voy a dejar la manta a la cabeza, voy a hacer un cocido el viernes en casa, que vengan todos a comer, cuatro de ellos están casados. Bueno, pues nos vamos a juntar pues, 9 o 10 o 12 personas, ¿no? Y de pronto un hijo mío me dijo, venga, mamá, tenemos hijos en edad escolar, no sé qué, vamos a hacer otra cosa, vamos a ir de uno en uno a verte. Pues
Fíjate.
eso te prometo que cuesta, a mí eso me cuesta, o sea, a mí me cuesta, pero por otra parte eres responsable y evidentemente no nos vamos a reunir todos, pero esas cosas van costando. Pues imagínate una persona de 85 años o de 90 años o a una persona más anciana, ¿no? Pues es que eso cuesta inevitablemente. ¿Que tenemos que renunciar a eso? Sí, pero con que venga un hijo mío cada 2 días a verme, me da una buena conversación, me pone al día, bueno, pues es suficiente lo que decía Pedro antes del afecto, de la cercanía. Bueno, pues vamos a montárnoslo de otra manera.
Claro, yo lo que me niego es aceptar esta situación. Y yo, como profesional de la salud como tú, Carmen, lo que quiero es creatividad, que seamos capaces de generar
Exacto.
medios de convivencia seguros y que trabajemos en ello, no en confinar a las personas continuamente.
Y en
Eso
hacer
es,
menos
eso es.
tonterías en todos los órdenes políticos, por ejemplo, y perder el tiempo cuando las prioridades son las que son. Pues estas son Carmen
Claro.
Candela, nuestra médico endocrina, Pedro Martínez, nuestro psicólogo, que hacen cuerpos y almas todos los domingos. Muchísimas gracias.
A vosotros, muy
Adiós,
buena
alma.
semana.
Adiós.
Adiós.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtín.
COPE, estar informado.